remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this, no, it's never been better.
Más de uno Pamplona.
Of 2002.
Marisa Lacabe, Onda Cero.
We were only 11.
La 1:20, ayer era día 3 de diciembre y era un día también especial para la asociación Iru Amabi, 312, la única asociación nacional centrada en el daño cerebral adquirido infantil. Vamos a saludar a Lourdes Álvarez, que es su trabajadora social. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días, Marisa, y muchas gracias por contar con nosotros en el día de hoy.
Bueno, lo del 312, Iru Amabi, creo que quizá hay muchas personas que no saben, ¿no? ¿Por qué es? Cuéntanos.
Pues mira, la asociación se fundó el 3 de diciembre del año 2013, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, pues desde la Junta de aquel momento, pues no se pudo definir un nombre mejor, ¿no? Uh-huh. Que hace homenaje a las personas con discapacidad para poder nombrar a esta asociación que atiende a niños y niñas, ¿no? Con daño cerebral adquirido.
Una asociación única a nivel nacional, nacida en Navarra.
Efectivamente, mira, la asociación, como os digo, se fundó en Navarra, que es donde actualmente sigue teniendo su sede social, pero sí que es verdad que como es el único recurso asociativo en todo el Estado, en el 2015 hizo el cambio en el Registro Nacional de Asociaciones para poder acoger y acompañar a todas esas familias que peregrinaban desde otras comunidades autónomas, ¿no? Donde no encontraban pues recursos específicos y adaptados para lo que les sucedía a sus hijos e hijas. Entonces, desde la asociación, pues humanamente no pudimos más que hacer ese cambio para poder pues acompañar, ¿no?, a todas estas familias.
Claro. Desde ese día, 3 de diciembre de 2013, estáis trabajando por esos niños, esas niñas con daño cerebral adquirido, que para quienes nos escuchan y no sepan exactamente de qué estamos hablando, ¿a qué nos referimos con daño cerebral adquirido?
Pues mira, Marisa, son peques que hasta que algo les sucedió tenían una vida totalmente ordinaria, ¿no? Es la diferencia entre lo que sería un daño cerebral adquirido y un daño cerebral congénito. El adquirido, como bien su nombre indica, implica que ha sucedido algo, ¿no? Niños y niñas que tenían una vida normalizada hasta que algo sucedió, algo tan duro y tan difícil como pues los principales diagnósticos que dan origen a la lesión cerebral, ¿no? Como pueden ser ictus, tumores, enfermedades infecciosas o, por ejemplo, los traumatismos, ¿no? Que constituyen en este momento uno de los primeros diagnósticos que dan origen al daño cerebral adquirido. Ajá. Y como te digo, hay una parte de shock y de trauma, ¿no? Porque eran niños y niñas que tenían una vida totalmente normalizada y después de la lesión, donde afortunadamente han salvado la vida, acarrean varias pues diferentes secuelas, ¿no? Desde leves hasta muy graves, pues derivadas de esa lesión que impactan totalmente tanto en su vida como en la de su familia y su entorno.
Secuelas que efectivamente, como comentas, ¿no? Pues en muchos casos pueden condicionar ya su vida futura, ¿no?
Así es. Los peques que tienen daño cerebral adquirido tienen secuelas, pues desde muy graves, ¿no? Que pueden tener que ver, pues con imaginaros con la movilidad, ¿no? Todo este aspecto motor. Niños a los que se les ve, pero también tenemos un altísimo porcentaje de niños y niñas a los que no se les perciben, porque sus secuelas tienen que ver más, pues, con capacidades académicas, intelectuales, emocionales, gestión con el entorno, orientación, hiperactividad, impulsividad. Secuelas que desde luego no se ven a simple vista, pero que condicionan de forma muy importante su vida y la de sus familias.
Ajá. ¿Vosotros trabajáis porque se reconozcan los derechos de esos menores?
Sí, ¿sabes qué pasa, Marisa? Que hay un tema complicado en lo que no se ve. Nosotros solemos hablar de discapacidad invisible. Cabe destacar que hasta hace pocos años, con la creación del único programa que hay a nivel nacional que atiende específicamente a estos niños y niñas, que de hecho está en Navarra, ni tan siquiera se sabía qué censo de pacientes hay con este diagnóstico, porque no existe a nivel nacional un código diagnóstico que registre el número de casos afectados.
Es curioso,
y para los oyentes que nos estén oyendo, esto implica que cuando vas al médico por un traumatismo, me lo invento, ¿no?
Sí.
El médico mete en el ordenador 428D y esto implica que se relaciona con un traumatismo craneoencefálico. Lo que no se registra son aquellos pacientes, aquellos niños y niñas que tienen un daño cerebral adquirido derivado pues de esos diagnósticos que hemos dicho antes, ¿no? De esos procesos,
o sea,
de
ictus, sabe...
de tumores.
Ah, vale, vale.
O sea, entonces, en aquel momento, en el 2017, se creía que la prevalencia era de alrededor de 2 niños al año. Sin embargo, a raíz de censarse en Navarra, hemos visto que la prevalencia oscila entre los 28 y 31 casos nuevos al año y que en este momento hay más de 240 familias dentro del programa de atención en el Complejo Universitario de Navarra.
Yeah. Madre mía, a veces nos sorprenden, ¿no? Estas, no sé, que ocurran estas cosas, ¿no? Que esto no se contabilice o que esto no se tenga en cuenta, ¿no?
Claro, además, claro, esto tiene una íntima relación con lo que has comentado antes, ¿no? Con el reconocimiento de los derechos, porque si no ponemos sobre la mesa la realidad que viven estos niños, niñas y familias, difícilmente se dotará de recursos que permitan asistir.
Difícilmente se les puede atender como se les tiene que atender, ¿no?
Y ya no solo atender, sino que estos niños y niñas dependen de esos recursos para poder tener un proyecto de vida independiente, un proyecto futuro, y estamos hablando de oportunidades. Entonces, la importancia yo creo que es máxima. Si extrapolamos estos datos que te he comentado de más de 240 familias solo en Navarra, a nivel nacional estamos hablando de más de 16.000 familias afectadas en todo el estado, que en este momento carecen de una atención específica, con un abordaje neurológico, de recursos específicos. Entonces, es muy importante porque son oportunidades futuras.
En Navarra, entonces, sí que tenemos esa atención.
Sí, es verdad. En Navarra existe esta atención, desde luego en fase aguda, cuando los niños están en el hospital, se hace un trabajo extraordinario y tenemos la suerte de que cuando salen de esa fase hospitalaria entran directamente al programa de atención al daño cerebral adquirido, que sería un poco la fase posaguda, ¿no?, que llamamos, y se les da neurorehabilitación en torno hasta los 18 meses. Desde luego que es un recurso muy importante porque es un recurso pionero en todo el estado, pero bajo nuestro punto de vista no deja de ser insuficiente y hace falta redimensionarlo. Estamos hablando de niños que pueden tener una lesión a los 5 años, por ejemplo, y para los 6 años y medio ya carecen de esa asistencia rehabilitadora. Y fijaros, desde los 6 años y medio hasta que una persona acaba su desarrollo neuronal, que podemos hablar en torno hasta los 25 años, qué margen maravilloso de neurorehabilitación estamos desaprovechando, ¿no? Y ya no solo desaprovechar, sino el peso que soportan las familias afectadas porque acuden con sus hijos a neurorehabilitación privada con los costes que ello conlleva para la economía familiar.
Claro, entiendo que además se necesita una atención multidisciplinar, ¿no? De diferentes profesionales, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, y la familia también necesita atención, ¿no? Y asesoramiento y saber cómo actuar, ¿no?
Eso es. Tiene que ser una atención multidisciplinar, que a día de hoy es algo que se hace desde el Complejo Universitario de Navarra, donde ya hay creado un comité de expertos en la materia. Pero sí que es verdad que en cuanto a la neurorehabilitación que necesitan estos niños y niñas, se tiene que hacer bien desde un bagaje o una experiencia, una formación neurológica, ¿no? Por poneros de ejemplo, es difícil que un fisio que está acostumbrado, por ejemplo, a tratar esguinces, ¿no? Un fisio médico deportivo pueda hacer el abordaje de una hemiparesia, ¿no? De una paralización de miembros superiores o inferiores derivados de una lesión cerebral, ¿no? Necesitamos un abordaje específico de base neurológica.
O sea, hay que tener también esa formación, ¿no? Para poder atender como ellos lo necesitan, ¿no? Estos niños y estas niñas. ¿Hablamos de cuántas familias socias de Iruamabi?
Pues mira, en este momento la asociación, como os comentaba, es la asociación nacional, con lo cual acogemos a familias de todo el estado y estamos en este momento 110 familias asociadas, sobre todo con presencia en Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Comunidad de Madrid e Islas Baleares, donde nada, esta semana pasada se ha abierto la apertura de una nueva delegación.
Bueno, pues a por más, ¿no? Porque al final también a mí no me deja de sorprender, ¿no? Que no haya tampoco asociaciones en todas las comunidades ahora mismo, ¿no? Con la problemática que pueden tener estos pequeños, ¿no?
Sí, al final yo entiendo que es una situación en la que cada comunidad también hace lo que puede.
Claro,
existen
claro.
Comunidades autónomas donde las asociaciones de adultos hacen también un trabajo muy bueno acogiendo a infancia, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, sí que es verdad que hay comunidades donde no existe ese recurso asociativo y son generalmente las que llegan a nosotros. Nosotros sí que como asociación, desde luego, que aprovechar el recurso de cercanía. O sea, es decir, si en Aragón la asociación de adultos o en La Rioja, ¿no?, acogen a menores, desde luego que la referencia personal y del contacto humano, ¿no? Esta parte de la humanización que está tan en boca de todos, yo creo que juega un papel importante. Y a las que nos estén oyendo tanto de la comunidad foral de Navarra o conocen casos, ¿no? Pues mi vecina, mi prima, le pasó a la hija de mi mejor amiga, pues que sepan que independientemente de dónde residan, pues que estamos aquí para ellos, ¿no? Que el teléfono está disponible.
Muy bien, pues vamos, ya te damos la oportunidad de decir el teléfono también, Lourdes,
sí, pues
ya
mira,
para terminar.
Pues, fenomenal, muchas gracias, Marisa. Pues para las familias que nos quieran escribir un email, estamos en el info@iruamabi.org o en el teléfono 623-06-6831.
623-06-6831. Lourdes
fenomenal.
Álvarez, trabajadora social de Iruamabi. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Más de uno Pamplona, Onda Cero. Now we're under the cover.